Qué impresionante el hombre mientras respondía y cómo tosía esa tos seca, me daba una angustia, pero en fin, ya se está curando el bueno de Manuel. Nos vamos hasta Londres. Hay noticia de última hora relacionada con el coronavirus también. Paloma García Ovejero, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel. Boris Johnson está en la UCI. En estos momentos lo está comunicando el 10 de Downing Street. Hay comunicado oficial. Está en estos momentos en terapia intensiva por coronavirus el primer ministro británico.
Caramba, ahí está la última hora. Seguimos informando durante esta linterna. Palo, gracias.
En cuanto tengamos más detalles, os los facilitamos.
Claro que sí.
Pero no hay mucho más. Los datos son con cuentagotas y, de hecho, llevábamos desde anoche intentando que alguien nos diera información detallada y no conseguíamos nada, pero ya es oficial después de muchas horas de rumores y desmentidos. Boris Johnson está en la UCI, en el Hospital St. Thomas, aquí en el centro de Londres, muy cerca de Westminster.
Muy cerquita de donde estuvimos nosotros haciendo el programa, justo ahí al lado.
Tiene
al otro
55...
lado, al otro lado del puente, sí señora.
Eso es, tiene 55 años, recordemos, y su novia, que tiene 32, también tiene coronavirus, además de estar embarazada.
Gracias, Palo, hasta luego.
Hasta pronto.
Chao. Nos vamos a una historia de hace 40 años. Enseguida sabrás por qué está de actualidad. Lo primero, año 1977, los vaqueros campana, las camisas de cuadros. Por aquel entonces éramos algo más de 36 millones de españoles, de los que 160.000 eran extranjeros. El pan costaba 9 pelas, un litro de leche 20, un periódico 8 pesetas. El cine entre 80 y 120, depende de si era estreno o no. En la cartelera triunfaban películas como Fiebre del sábado noche o Mazinger Z, pero de entre todas ellas destacó esta.
Esta estación es la potencia definitiva del universo.
Quiero ir contigo, Alderaan. Ya nada me liga a este lugar. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre.
Se estrenaba la primera entrega de la saga Star Wars. Aquí era la Guerra de las Galaxias, mientras en la tele había tan solo dos canales. La 1 y la 2 emitían solo 30 minutos de publicidad al día. El rostro más popular era José María Íñigo y aquel Esta Noche Fiesta, o Félix Rodríguez de la Fuente con El Hombre y la Tierra.
El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos.
La libertad de información reconfigura la realidad de la radio. Las emisoras dejan de estar obligadas a conectar para el parte de Radio Nacional. Una información que pasaba desgraciadamente por el asesinato de 11 personas en varios atentados por parte de la banda terrorista ETA, por la muerte de 583 personas en la peor catástrofe aérea de la historia de España. Ese es el sonido registrado en la caja negra momentos antes de que los dos aviones colisionaran por la niebla, en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife.
Vale, seguimos rodando por la pista línea 1736. Ahí está, mira, viene hacia aquí. Vámonos, vámonos, vámonos.
Y el impacto. Las alegrías en 1977 llegaban en el ámbito deportivo. Ángel Nieto ganó la categoría de 50 centímetros cúbicos el Mundial. El octavo, en su cuenta particular, en fútbol, el Atlético de Madrid ganaba la Liga y el Betis consiguió a los penaltis frente al Athletic de Bilbao su primera Copa del Rey.
Va a ser Iribar el que lance. Atención, lanza Iribar y fuera es ahora. El Real Betis Balompié, señoras y señores, acaba de proclamarse campeón de la Copa del Rey. En la temporada...
En Eurovisión España acabó novena gracias a Enséñame a Bailar de Miki. Además, empezaba a sonar bien fuerte uno de los temas más conocidos de Julio Iglesias.
Y es que yo amo la vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador.
Este año es recordado por la celebración de las primeras elecciones generales, unos comicios con un himno propio, Libertad sin ira, de Jarcha.
Libertad, libertad.
El 15 de junio, todos los españoles salieron a la calle para poder elegir a su candidato a la presidencia del gobierno, cuatro grandes políticos optaban. Manuel Fraga, de Alianza Popular.
Me permito introducirme en la intimidad de vuestras familias para pediros vuestro consentimiento al programa de Alianza Popular y, si lo creéis oportuno, vuestro voto y vuestro apoyo en la
Por
forma
la
que
UCD se presentaba conveniente. Adolfo Suárez.
Creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto.
Santiago Carrillo, por el Partido Comunista de España.
Queremos de todo corazón es que en España no vuelva a haber una nueva guerra. Que se destierre la violencia de las prácticas políticas.
Y Felipe González, por el Partido Socialista Obrero Español.
Queremos remover las bases de la injusticia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente de todos los ciudadanos. Y lo vamos a realizar. Vamos a conseguir cambiar esta sociedad hacia una sociedad libre, hacia una sociedad justa.
Ganó Adolfo Suárez. Tenía el gran objetivo de resolver los graves problemas de España, la economía un desastre. Suárez consiguió llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas parlamentarias, los sindicatos, las patronales, dando lugar a lo que se conoce como los pactos de la Moncloa. 43 años después, Sánchez, ante el impacto del coronavirus, quiere volver a convocar unos acuerdos parecidos. Hoy, en nuestro tema del día, vamos a explicarte qué fueron los pactos de la Moncloa. Una inflación de más del 30%, una deuda exterior que iba en aumento, una tasa de paro más de 700.000 personas, eran algunos de los principales problemas económicos del 77. Había que unir esfuerzos y el vicepresidente para asuntos económicos, Enrique Fuentes Quintana, fue el encargado de proponer unos pactos para sacar a España adelante.
Las soluciones de los problemas económicos nunca son económicas, sino políticas. Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. Y ese esfuerzo son lo que, en fin de cuentas, vengo a pedirles a ustedes, porque sin ellos
pensaron que la solución estaba en el consenso y el pacto político. Se redactó un documento firmado en octubre del 77. Vamos a escribir un poco más sobre aquellos pactos, sobre cómo era España. Emilio San Francés, profe de historia, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, brevemente, resumen de situación de España en aquel momento.
Pues mira, Ángel, más allá del resumen fantástico que acabáis de hacer, hay que decir que España, desde finales del franquismo, estaba atravesando una situación económica muy complicada, que has hecho referencia a ella, pero que se agudizó por negarse el régimen franquista a tomar medidas que hubiesen aliviado la situación, lo cual hace que los primeros años de la monarquía encuentren al país en una situación absolutamente desesperada. Estamos intentando coser el espacio de tiempo que hay entre la Constitución, lo que será la Constitución del 78, y la Ley para la Reforma Política. Y hay muchas posibilidades en ese contexto de que la transición se venga abajo, ya sea por cuestiones políticas, ya sea por esa situación económica tan precaria que estabas describiendo. Por lo tanto, aquí lo que estamos es buscando un puente entre un sitio y el otro.
Ahora hablamos de economía, que tenemos profesor particular. En la clave política, ¿qué se acordó?
Pues mira, Ángel, básicamente lo que se hace en la parte política es incorporar a la vida de los españoles la mayoría de los derechos, los grandes derechos que identificamos con la democracia, o muchos de ellos. La libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de expresión. Se reconoce el delito de tortura, se despenaliza el adulterio. Son una serie de medidas que hoy en día podríamos considerar que entran dentro de lo normal, pero viniendo de donde veníamos y sin esperar a la Constitución, eso supone un salto cualitativo espectacular con respecto a lo que era en aquel momento la vida de los españoles.
Firmantes y consecuencias, profe.
Pues mira, Ángel, has citado a muchos de ellos. Adolfo Suárez como presidente del gobierno, el que será su sucesor, Calvo Sotelo como representante de la UCD, está Manuel Fraga, Alianza Popular no firmará el acuerdo político, pero sí firmará el acuerdo económico. Tenemos a Alfonso, a Felipe González, Alfonso Guerra fue el que llevó adelante las negociaciones. Tenemos a personajes como Santiago Carrillo, que son naturalmente fundamentales, y también tenemos a representantes de los partidos nacionalistas, un personaje que sigue hoy en día en boga, pues Miquel Roca. Por citar algunos de ellos, no están presentes, aunque están apoyando, no todos, algunos de ellos, las fuerzas sindicales, porque sobre todo lo que se quería es que fuese un acuerdo político.
En ese acuerdo político, Fraga no firma, firma lo económico.
Fraga firma lo económico porque Alianza Popular, que en aquel momento todavía era un partido pues que se estaba debatiendo entre pues la herencia, el legado del régimen y los nuevos tiempos, pues considera que esto es un salto cualitativo pues quizás demasiado importante. Me preguntabas por las consecuencias. Sí. Luego, como me decías, tenéis ahí profesor particular de economía y no me voy a meter, pero la inflación, que era uno de los graves problemas de España, comienza a corregirse inmediatamente. Y lo que es la principal consecuencia es que de manera ordenada vamos a llevar adelante el proceso constituyente hasta la Constitución, hasta cristalizar en la Constitución del 78 aprobada por referéndum. Digamos que los pactos de la Moncloa son las vías del tren que permiten a España no salirse de la ruta trazada en ese periodo que va ley para la reforma política, llegada al poder de Adolfo Suárez, hasta el momento culminante, o uno de los momentos culminantes, que será la aprobación de la Constitución. Y antes has citado algunos hitos como ETA, aparte de la crisis económica, etcétera. La coyuntura era absolutamente explosiva y con muchos elementos a favor de que esa situación se pudiese descabalgar.
Emilio San Francés, como siempre, gracias, cuídate.
A ti siempre, Ángel, un abrazo. Chao.
Te recuerdo que en aquel octubre la inflación rondaba el 30%, el desempleo casi 800.000 personas, la crisis del petróleo hacía crecer nuestra deuda exterior hasta los 14.000 millones de dólares. Fernando Fernández, profesor de Economía, buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, visto con perspectiva, aquello era la quiebra, aquello era un desastre.
Bueno, el país estaba al borde de la quiebra. Yo creo que eso fue muy importante, ¿no? Y el país estaba, como has dicho muy bien, Emilio, a punto de que la economía una vez más acabase con lo que entonces se veía como un experimento democrático que había que consolidar. Y eso fuerza un acuerdo fundamental que, en términos económicos, yo diría que es básicamente poner coto a la inflación. Y eso se hace por una manera, lo que hoy llamaríamos con política de rentas. Lo que se hace básicamente es poner límite a los incrementos salariales. Uh-huh. Hay que explicar que, como consecuencia de la salida del franquismo, se produce la libertad en las relaciones sindicales, se produce la aparición de los sindicatos. Estos presionan fuertemente al alza por conseguir incrementos salariales, pero consiguen mantener una de las características del modelo laboral del franquismo, la rigidez en el despido. Y eso acaba generando muchísimo paro. Por cierto, algo que nos sonará todavía hoy. En los pactos de la Moncloa es la primera vez en la que se intenta flexibilizar el mercado de trabajo para permitir que los ajustes de la producción no generen paro, sino que se ajusten vía precios, vía salarios. Uh-huh. Y eso es lo que se introduce fundamentalmente.
Oye, no quiero hacer comparaciones, pero aquel equipo económico, muchos han sido tus maestros, Enrique Fuentes, Quintana, Velarde, Lagares, Fernández Ordóñez, Luis Ángel Rojo. Claro, lo comparas con todo el respeto, Montero, Garzón, Yolanda Díaz, Ábalos, y dices, santo Dios bendito, ¿no?
Bueno, es incomparable, pero no solo por la calidad técnica de la gente que entonces estaba en política económica, ¿no? Y sin duda alguna son los grandes maestros, desde luego, de mi generación de economistas y de, yo creo que todavía, de la mayor parte de los economistas que hacen política en este país, ¿eh? Los grandes economistas serios. El problema fundamental es que tenían poder político. O sea, aquí Fuentes Quintana no era un experto que uno llamaba a ver si nos arregla esto, es que era el vicepresidente económico del gobierno. Y esta es la gran diferencia. Yo creo que los pactos de la Moncloa fueron posibles porque se aunó la voluntad política. Primero, había una unidad política, había un objetivo claro, consolidar la democracia. El país estaba unido en ese objetivo y ahí hubo una gran renuncia de todos. Recordemos que el PC estaba representado en economía por Ramón Tamames, que también fue un profesor mío.
Ahora le vamos a escuchar. Sí.
Por cierto, eso te da la idea, uno, de la calidad política y sobre todo técnica de los políticos de la época, y dos, de la voluntad de consenso, ¿no? Hoy, desgraciadamente, por una serie de circunstancias que no vamos a analizar, no tenemos ni ese consenso político, ni me temo que esa calidad en los responsables de la política económica. Pero sobre todo falta la dirección. Falta también quizá la calidad de la presidencia, ¿eh?
Yo, en mi libro de texto en economía era precisamente aquella estructura económica de Ramón Tamames, histórico, el librito aquel amarillo.
Bueno, tú tuviste suerte, yo me tuve que estar tres tomos, porque había una versión reducida.
Ese fue el mío.
Claro, yo tenía una, la estructura económica de Fernando Soberano, que a mí me dio clase él personalmente, ¿no?
Claro.
Y creo que no fui un mal alumno, por cierto. Tenían tres tomos espectaculares, estructura económica española, todavía los estoy viendo. Era un libro seminal, sin duda.
Y la última, Fernando. ¿Son repetibles? ¿Se dan las circunstancias, se dan los liderazgos, se da la situación geopolítica interna para repetir algo así?
Bueno, yo creo que son deseables, pero creo que con estas coordenadas políticas hoy no son repetibles. Son repetibles primero porque no tenemos esa unidad política. Tenemos un gobierno que hasta ahora, y salvo que cambie radicalmente, un presidente de gobierno, que cambie radicalmente de opinión, ha hecho de la confrontación, el enfrentamiento, su símbolo, sus señas de identidad. Es el presidente que lleva lo que él llama la lucha contra las fuerzas de las derechas. Eso es justo el discurso político que no soporta unos pactos de la Moncloa, pero es que el discurso económico también es muy distinto, ¿no? Recordemos que los pactos de la Moncloa fue la consolidación de la economía social de mercado, fue acertar que el país solo crece si libera a las fuerzas económicas, si libera al mercado de trabajo, pero también si libera al empresariado y le permite trabajar. Se establece un sistema impositivo moderno en los pactos de la Moncloa, pero un sistema impositivo que permite que los beneficios se generen y se inviertan, ¿no? Y hoy tenemos, parece, por lo menos una parte del gobierno que entiende que las necesidades actuales pasan por intervenir más la economía, por establecer un sistema impositivo más lesivo, más perjudicial para la creación de empleo y por un mercado de trabajo en el que no se puede despedir. Que con esa filosofía política económica es muy difícil llegar a un acuerdo y desde luego llegar a un acuerdo que sea beneficioso para la economía del país y para la sociedad española. Haría falta, por lo tanto, un cambio radical, por lo menos tan radical como el que tuvo Rodríguez Zapatero, ¿te acuerdas?, en aquel mayo del 2010, cuando viniendo de Bruselas vio la luz y cambió radicalmente la política económica. Sí. Eso sería la condición previa para que una convocatoria de pactos de la Moncloa fuese mínimamente creíble, una conversión radical.
Vio la luz y le
vio la luz. O le vieron la luz. O le vieron la luz.
Sí, exacto, las dos cosas.
Bueno, pues a lo mejor hoy tenemos suerte y el presidente Gobierno le hace ver la luz también.
Lo dicho, profesor, gracias otra vez.
Gracias a ti.
Adiós, chao.
Hasta luego, chao.
Enseguida, a la vuelta de nada, dos minutos, hablamos con quienes estuvieron allí.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado. Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Carlos Herrera se dispara en audiencia, gana más de 200.000 oyentes y es escuchado ya todos los días por 2,5 millones de personas.
El servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todo...
Porque Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia para La Linterna con casi 900.000 oyentes diarios.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Y a La Linterna se suma también el récord histórico de Mediodía COPE con Antonio Herraiz y Marta Ruiz al alcanzar los 471.000 oyentes.
Estamos aquí para informar, para acompañar y entretener en lo que se pueda.
Porque 1,5 millones de personas como tú seguís haciendo de Tiempo de Juego el referente indiscutible de la radio deportiva el fin de semana, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y porque el partidazo de COPE sigue creciendo y Juanma Castaño ya es escuchado cada noche por 750.000 oyentes.
Gracias por estar ahí, de verdad. Muchísimas
según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España, con 3,220,000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Gracias por estar ahí.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un hotel que ceda sus instalaciones para cuidar a las personas no debería preocuparse por cuánta energía consume. Por eso ofrecemos energía sin coste a aquellos hoteles y residencias que cedan sus instalaciones a la sanidad pública. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
En nuestro tema del día, seguimos hablando de los pactos de la Moncloa, aquellos pactos de 1977. Uno de los firmantes fue Ramón Tamames, economista, dirigente del Partido Comunista de España. Ha estado con Fernando de Haro en la tarde de COPE y ha contado el por qué se llegó al pacto.
Veíamos que había una inflación galopante que iba a ir en contra de los propios obreros. ¿Por qué? Pues porque la inflación producía una situación de falta de competitividad, de dificultad de ventas, y luego había además la situación de las empresas descapitalizadas y otros problemas.
Ahora piensa que el panorama es muy diferente y que no tiene ningún sentido convocar unos nuevos pactos de la Moncloa.
Primero de todo, no hay inflación. Segundo, las instituciones económicas están bien asentadas. Y luego, además, pues se puede decir que tenemos un país ya estructurado. Todo eso hace que los pactos sean otra cosa.
El 27 de octubre de aquel 77 se aprobaron los pactos en el Congreso de los Diputados con un solo voto en contra del acuerdo económico. Allí había un diputado de Unión del Centro Democrático, nuestro maestro Luis del Val, el sobrino de la tía Pascualina, ya era diputado entonces. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y enhorabuena a tus oyentes por elegir tu programa, que cada vez son más.
Sois más, que tú también y en casa también me consta.
También, es verdad.
Oye, lo primero, ¿en casa todo bien?
Todo bien, todo bien. Confinaos vale. Educadamente.
Bueno, pues me alegro. Oye, ¿cómo fuisteis capaces de llegar a aquel acuerdo?
Bueno, yo me enteré de lo que había pasado en los pactos de la Moncloa, no allí cuando estaba de diputado de Cuarta Regional, sino mucho después, pues almorzando con Enrique Fuentes Quintana, un hombre que fue clave. Pero hemos escuchado la voz de otra persona que fue clave, que fue Ramón Tamames. Porque sí, vamos a ver, ¿quién le podía convencer a Santiago Carrillo de un brutal plan de estabilización que iba a machacar a la clase obrera, a la clase media-baja, a la clase media, y que iba siempre a ser soportada por los hombros más frágiles económicamente del país? Enrique Fuentes Quintana no le podía convencer a Santiago Carrillo. Entonces, ¿quién le podía convencer? Pues naturalmente Ramón Tamames, al cual este comunista vintage, que es vicepresidente del gobierno, lo consideraría un socialdemócrata. Y de catedrático a catedrático, Enrique Fuentes Quintana le contó lo que Ramón Tamames ya sabía muy bien, toda esa situación desastrosa económica. Claro. Pero hay un tercer factor que nadie dice, porque parece que que todo fue gente generosa, estupenda, muy bien preparada. No, nos mirábamos a cara de perro en muchas ocasiones. Pero había un factor que nadie menciona y es el factor miedo. Además de esa terrible y desastrosa situación económica, además de que el precio del barril de petróleo para un país que no tiene petróleo estaba por las nubes, había un factor que era el miedo de que aquello se fuera a hacer puñetas. Porque tenemos que recordar que la transición no es que se firmen se hacen las elecciones de junio del 77, se firman los pactos de la Moncloa y ya está, no. Es que hay 5 intentos de golpe de Estado y 2 de ellos están ya con Felipe González elegido. Es decir, claro, que esto tardó en asentarse mucho. Y cuando se firman los pactos de la Moncloa, bueno, estábamos en un momento en que al vicepresidente de defensa, a don Manuel, los generales no le querían dar la mano. Don Manuel Gutiérrez Mellado no le querían dar la mano, lo consideraban un traidor. Es decir, la situación de miedo a que el golpe, el intento, que solamente se acuerda uno de lo de Tejero, pero antes estuvo lo de la Operación Galaxia, después sí, lo de los coroneles, etcétera, etcétera. El miedo que había a que aquello se fuera a hacer puñetas, vuelvo a decirlo así, porque así se entiende, era tremendo. Y eso fue un factor que contribuyó.
Aquel pacto, aquellos pactos de la Moncloa, ¿afianzaron la transición? Si no llega a ser por aquello, efectivamente se había ido todo al garete.
Bueno, es que no solamente estaba eso, es que un ministro como Rodolfo Martín Villa tenía que ir con una en el bolsillo de la chaqueta derecha. Yo algún día le saludé así, digo, ¿qué llevas ahí? Y se separa un poco y me dice, una corbata negra, porque en cualquier momento tenía que coger un avión y marcharse a dar el pésame a una familia de guardias civiles o de policías armadas que había matado, o de militares que había matado ETA. Es decir, que no solamente era el miedo, es que además ETA estaba matando todas las semanas. Y eso, esa sensación de que esto se puede venir abajo, eso produjo también un elemento que yo parece que nombrándolo embadurnas o pones tintes manchados en aquella... No, eran gente muy preparada, eran gente muy generosa, eran gente que lograron hacerlo, pero que el componente del miedo naturalmente también estaba allí, el componente del miedo estaba, por supuesto.
Y la última pregunta, la pregunta del millón. ¿Hoy es planteable o repetible algo así?
A mí no me lo parece. Quiero decir que, pues no me lo parece porque hay una... En la composición del gobierno hay unos elementos que me da la impresión de que no están dispuestos para... Hablo de Podemos, de Unidos Podemos o Unidas Podemos, que no lo sé ya bien cómo se dice, y yo creo que eso es imposible. Hay un elemento que no parece que está olvidado, pero hasta hace 4 días, teniendo ya los muertos y el problema del coronavirus en Cataluña, todavía estaba diciendo Torra que había que reanudar la mesa de gobiernos. O sea, es decir, con ese problema ahí encima de la mesa, eso es imposible. Sí que se puede llegar a unos pactos con el PNV, porque el PNV está en otro tipo de sintonía, pero con todo el problema de Cataluña, con todos los diputados de Cataluña, con todas las fuerzas separatistas y secesionistas catalanas y con Unidos Podemos, yo creo que es imposible.
Luis del Val, el sobrino de la tía Pascualina. Gracias, maestro, cuídate.
Buenas noches, igualmente le digo.
Besos en casa, Luis.
Igualmente.
Chao, chao.
Chao.
Esos pactos de la Moncloa fueron fruto de varios meses de negociación en que los partidos políticos ponían, quitaban líneas rojas. Nos adentramos ahora en esas conversaciones que acabaron en aquel acuerdo. Lo hacemos con Pedro García Cuartango, periodista, ahora firmando en ABC. Ayer había una doble espectacular. Profesor Cuartango, buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
¿Cómo fue de importante, apuntaba Luis del Val, voy a los nombres propios, la figura de Enrique Fuentes Quintana, a Pedro?
Bueno, fue la persona que tomó la iniciativa de los pactos. A Enrique Fuentes Quintana lo nombran, creo que el 5 de julio del 77, había habido unas elecciones, UCD había sacado 165 escaños y se formó un nuevo gobierno y, debido a su prestigio académico y a la autoridad moral que tenía, Adolfo Suárez eligió como vicepresidente y ministro de Economía a Enrique Fuentes Quintana. Uh-huh. Y fue Enrique Fuentes Quintana quien le planteó a Suárez la necesidad de esos pactos. En esos momentos la situación económica era dramática. Había una inflación de cerca del 30%. Ese año el paro se incrementó en 1 millón de personas, en una población activa que entonces tenía, me parece, 13 millones, y la peseta se tuvo que devaluar una semana después de la constitución del nuevo gobierno. El propio gobernador del Banco de España, López de Letona, le advirtió a Suárez de que la situación era insostenible, que el Banco de España no tenía divisas para financiar las importaciones y para seguir sosteniendo la peseta. Por lo tanto, la iniciativa de los pactos se produce en esos momentos de creación del nuevo gobierno, en julio del 77, y el que toma la iniciativa es Enrique Fuentes Quintana.
¿Qué papel, Fuentes Quintana, hago un paréntesis, y un equipazo económico que solo ver los nombres propios ya te pone firmes, ¿qué papel tuvo el rey Juan Carlos I?
Pues tuvo un papel importante, porque los pactos se estancaron. En agosto, Fuentes Quintana se fue a Huelva, tenía que dar un curso en la Universidad de La Rábida, y allí estaba Juan Velarde, que era su amigo íntimo, su confidente. Entonces, Fuentes Quintana le contó a Velarde que estaba pensando en dimitir, porque no se sentía apoyado por Suárez. ¿Cuál era el problema? El problema es que había importantes recelos en los varones de UCD a pactar con la izquierda. Ellos no lo veían. Y Suárez en esos momentos, hablamos de agosto, se pone de lado. Intenta adoptar una posición equidistante y eso provoca el desaliento de Fuentes Quintana. Pero la situación se desbloquea. No se dieran finales de agosto o primeros de septiembre, cuando hay una conversación entre Felipe González y Adolfo Suárez. En esa conversación, Felipe González se compromete a impulsar los pactos. Y uh-huh. En esos momentos es cuando aparece el rey, que lanza un mensaje discreto a las fuerzas políticas, por supuesto a UCD, al PSOE, pero también al Partido Comunista y a los nacionalistas, de que hay un interés de Estado en que esos pactos se lleven a buen término.
Fraga, ayer lo recordé leyéndote en el ABC y dije yo, coño, es verdad. Fraga no firma el pacto político,
no. Sí
el económico. ¿Por qué?
Sí. Bueno, Fraga se vio obligado a firmar el pacto económico. Tampoco le gustaba demasiado. Pero el pacto político no lo podía firmar. Fue Alianza Popular, que en aquellas elecciones se presentó con unas siglas que se llamaban Coalición Democrática, recuerdo.
Sí,
se
sí.
presentó con otras siglas. Bueno, pues la parte política del pacto contemplaba la supresión del movimiento nacional, el reconocimiento de la igualdad efectiva de los derechos de la mujer, la supresión de la censura y la libertad de prensa, el derecho de expresión y de reunión. Había el reconocimiento del derecho de asociación sindical. O sea, esos pactos políticos fueron el embrión que se aprobó un año después, en diciembre del 78, y esos pactos políticos en aquellos momentos eran inaceptables para Manuel Fraga. Por lo tanto, Alianza Popular no los firmó, pero sí que en el último momento, para no quedarse sola, se vio obligada a firmar los pactos económicos, porque además Fraga, que era una persona inteligente, se daba cuenta que la situación económica era insostenible. Y en esos pactos hubo una cosa que fue muy importante en aquellos momentos, que fue que se eliminó la indexación de las subidas salariales a la inflación. Eso era básico, porque los sindicatos reivindicaban subidas salariales en consonancia con la inflación, era imposible, y al final el PSOE y el PC acabaron aceptando esa concesión, que fue realmente lo más importante de la parte económica de los pactos.
¿Qué ocurrió después de aquel mes de octubre cuando se aprobaron los pactos,
bueno,
1977?
Pues hubo una tregua. Hubo una tregua política que duró un año, duró pues casi hasta la aprobación de la Constitución. Se aprobaron leyes importantes, por ejemplo, se aprobó una nueva ley del IRPF, se creó el impuesto de sociedades, se empezó a estudiar la reforma del Código Penal, se publicaron leyes que reconocían, hacían efectiva la igualdad de la mujer. Todo eso se produjo en el año 78, que fue muy importante, pero el consenso se rompió. Se rompió porque había unas elecciones inminentes después de la aprobación de la Constitución que se celebraron en marzo, y se rompió porque había elementos dentro del PSOE y del PC que cuestionaban cuestionaban el contenido de esos pactos. Creían que se había ido muy lejos en hacer concesiones a la derecha. La izquierda empezó a distanciarse de los pactos y eso provocó, junto también a la crisis interna de UCD, es otro tema que no, quizá no vamos a entrar, pero ya se notaban síntomas de crisis interna, los varones ya mostraban los primeros signos de rebelión contra Suárez, y en ese contexto tan complicado, y luego lo que decía Luis del Val, o sea, que lo ha explicado muy bien, o sea, esos años, el 77 y el 78, el terrorismo de ETA golpeaba al Estado, había un asesinato por semana, había un evidente miedo al golpismo. Entonces, en ese totum revolutum, en ese cóctel tan complejo, los pactos se rompieron.
Pedro García Cuartango, te seguimos leyendo en ABC. Gracias, compañero. Buenas noches.
Un placer estar con vosotros.
Otro para ti, Pedro.
Hasta siempre.
Chacho. Adiós, chacho. Antes de que comenzaran los contactos políticos para esos pactos, Adolfo Suárez intentó ganarse la confianza de los sindicatos. Fundamental. Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato Confederación Nacional del Trabajo no firmaron los pactos, pero su apoyo fue fundamental. Por aquel entonces el secretario general de UGT era Nicolás Redondo Urbieta, padre de Nicolás Redondo Terreros. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Enhorabuena. Oye, por los resultados de este, no me acuerdo cómo se llama,
el EGM. Sí, tú ya sabes, ya sabes mi frase, esto merece un aplauso. Mira, plas, ya está, a seguir currando, ya está.
Venga,
ya está.
Eso es.
Oye,
siempre es bueno.
¿Cuánto de orgullo exhibe tu padre cuando se habla de aquella época, de aquel éxito, de aquella actitud de los sindicatos, Nico?
Bueno, mi padre está especialmente orgulloso de lo que hicieron los sindicatos durante el mandato de Adolfo Suárez, y mantuvo con Adolfo Suárez una relación muy intensa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, que se hizo a impulsos de la UGT, en un acuerdo del PSOE con la Unión de Centro Democrático. Un acuerdo muy importante para los sindicatos, y aquello lo recuerda bien y con mucho orgullo. En cierta parte son protagonistas fundamentales de lo que tenemos hoy, ¿no? Los sindicatos y los empresarios también, ¿eh?
Sí. Oye, ¿había muchas diferencias entre Nicolás Redondo Urbieta y Marcelino Camacho?
Sí, mira, por ejemplo, yo creo que en los pactos los había. Había muchas diferencias que venían de antaño. Comisiones Obreras todavía era un sindicato muy claramente relacionado con el Partido Comunista, había tenido una estrategia antifranquista distinta a Comisiones Obreras, había sido mucho más poderoso en los últimos años del franquismo, desde luego. Entonces sí, había diferencias, aunque se llevaban ellos especialmente bien, como se vio posteriormente en la relación que tuvieron hasta que se murió Marcelino, ¿no? Pero en relación, por ejemplo, con los pactos de la Moncloa, eran mucho más, con las suspicacias que tuvieran, eran mucho más proclives los de Comisiones Obreras que la Unión General de Trabajadores, que veía efectivamente todo lo que ha venido explicando el maestro Cuartango, ¿no? Y efectivamente Comisiones Obreras y el Partido Comunista eran un aspecto fundamental, unos protagonistas fundamentales de aquel acuerdo, y entraba dentro de, eso lo estaba analizando para la situación que vivimos hoy, ¿no? Que muchos han asumido los pactos de la Moncloa, pero en aquel momento, primero, formaba parte de la estrategia del Partido Comunista que había iniciado ya en los años 60 con la reconciliación nacional. O sea, que el pacto de la Moncloa, como el comportamiento posterior de Santiago Carrillo, entraba la lógica de su propia estrategia. Y segundo, venían ambos, además, Santiago y Marcelino, de contemplar el inicio de la caída del comunismo. Ya tú recuerdas que primero Berlín y luego el propio Santiago Carrillo se inventaron el eufemismo del eurocomunismo.
El eurocomunismo, sí.
Claro, Sí, para amortiguar lo que veían venir. Entonces, esas dos circunstancias fueron muy importantes para que ellos se integraran bien, ¿no? Y en ese tema fue, en ese aspecto concreto, fue mucho más proclive Comisiones que la UGT, como al contrario, en el Estatuto de los Trabajadores, el Partido Comunista intervino radicalmente en contra, pero muy en contra además del Estatuto, y el PSOE y la UGT lo defendieron con la UCD. Es decir, había posibilidades, el miedo influía, desde luego, que ha hablado Valls y Cuartango, pero también influía la esperanza, la posibilidad de construir conjuntamente un nuevo país, por decirlo de una forma. Había crisis económica, pero también la voluntad de ganar el futuro. Era una situación abigarrada de contradicciones, claro. Miedo y esperanza, crisis económica y voluntades de salir de ella, había todo, ¿no?
Y la última, a ver si nos soporta.
Y había aspectos muy interesantes, si me permites, yo
muy rápido, Nico. Mucho.
Sí, muy rápido, pero a Julia Guerra vino a firmar el PNV, vino a firmar los pactos en un coche conducido por un amigo mío, y casi no había leído todo el contenido de los pactos, pero venía decidido a firmarlo, que era un gran algo que no se da hoy.
Te iba a preguntar, la pregunta del millón, ¿hoy sería planteable algo siquiera similar?
Ya lo han comentado, no se da. Y además, algunos que he visto, algunos que lo ponen, lo hacen con muy buena voluntad, desde luego, pero otros simplemente lo exhiben para trasladar las responsabilidades al que diga que no. No es posible, porque tenemos representaciones políticas en el Parlamento como Vox, y no es posible porque tenemos en el gobierno a un partido como Podemos. Podemos, durante este, no nos estamos dando cuenta o estamos de poca atención, pero está aprovechando la crisis sanitaria y la próxima crisis económica para plantear el debate sobre lo público y lo privado, y lo está planteando con toda la intensidad y con un partido como estos en el gobierno es absolutamente imposible. Puede haber, me parece que se ha comentado antes también, otros pactos distintos, más humildes, más limitados, de partidos políticos, pero esos pactos también necesitan otro gobierno, también necesitan otras políticas, y también necesitan que ese gobierno, que sea evidentemente el primer partido es el PSOE, en ese gobierno no esté Podemos, que ha apostado. La forma de salir de la crisis, existen dos maneras para salir de las crisis, siempre la que unitaria, la que es nacional, y la que es fraccionante o divisiva. El partido de Podemos ha optado, como siempre, como sus orígenes le imponen, excepto en el paréntesis de Carrillo, por la estrategia divisiva. Y todos los discursos que se están haciendo desde que la crisis sanitaria nos ha golpeado y que se harán en el futuro han sido discursos divisivos, en los que están los empresarios, los otros de los que no nos fiamos, y luego el resto, la gente, que en general son los que no se definen como adversarios políticos de ellos.
Es verdad.
En esos términos, el PSOE no puede, no es posible el acuerdo, y el PSOE quiere un acuerdo, tendrá que cambiar mucho, a mi juicio, no sé si lo hará, pero sin embargo el acuerdo es necesario.
Esa es otra. Seguiremos en contacto. Eso Nicolás Redondo Terreros, hijo. De
un abrazo,
hijo. Gracias,
eso,
cuídate,
hijo,
Nico.
Hijo, vale.
Adiós,
bueno,
amigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao, chao, otro para ti.
Hasta luego.
En nuestro tema del día hemos analizado los pactos de la Moncloa, unos acuerdos que se firmaron hace 43 años entre todas las formaciones políticas con un objetivo: una España plural, leal, en paz y europea. Seamos sinceros, hoy es absolutamente imposible siquiera imitar algo de aquella aventura.